Entonces, para mí, como que el baile, yo decía, ay, baile, ¿eso qué, no? Yo ni quiero baile. ¿Cómo llevar una carrera digna con el baile? No sé si digna sea la palabra. Y es invidente. Entonces, cuando él me dijo, es que quiero tomar clases, y yo, ok, no creo que haya problema, ¿no?
La verdad es que fue un momento muy fuerte para muchas personas, pero evidentemente para ti lo fue mucho más. Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestro podcast. Y el día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque estoy con una invitada súper especial, con una gran amiga bailarina, Nadia Ninel de En Salsa. Hola Nadia.
Hola, mucho gusto Fati, me da mucho, mucho gusto volver a vernos.
Después de años. Estamos recordando que yo creo que fue hace 6 años, la vez pasada que nos vimos.
Sí, la última vez.
Sí, y fue en tu aniversario de la academia. Has crecido muchísimo. De verdad me da mucho gusto estar contigo. Te agradezco mucho este tiempo que nos estás dedicando porque hace muchos años, como 15, 10, ya no lo sé.
Sin especificar el tiempo.
Pasamos tiempos muy buenos. La verdad es que compartimos muchas cosas. Nos conocimos bailando, por supuesto, y compartimos muchas cosas dentro del baile y fuera del baile también. Sí. La verdad es que crecimos juntas, compartimos escenario, compartimos entrenamientos y después como que cada una agarró su camino. Y pues cuéntanos, lo que te decía yo antes de empezar a grabar, cuéntanos cómo ha sido este camino, por qué decidiste tú dedicarte al baile, porque yo conozco a qué te dedicabas antes. No, yo sé que estudiaste psicología y después pues decidiste ya dejarlo, digo, como muchos nos ha pasado, a mí también. Yo soy química farmacobióloga y dije, no quiero hacer nada de eso, quiero bailar. Entonces, cuéntanos qué es lo que, pues, cómo ha sido este camino, por qué llegaste al baile, todo eso.
Bueno, pues, es una larga, larga historia. Yo tenía 16 años cuando una de mis amigas me invitó a clases de baile en Cholula, en Candela, con Alex. Y, pues, en ese entonces, para mí, como que el baile, yo decía, ay, baile. ¿Eso qué, no? Yo ni quiero baile. Solamente fui a acompañar a mi amiga y pues ya llegamos y me di cuenta que pues no me costaba tanto trabajo. Además de que en ese entonces no había el nivel que hay ahora. Entonces creo que pasaron 2 meses por ahí y Alex nos invitó a bailar con él en una de las coreografías del aniversario, que pues él pues fue de los, o es de los pioneros más bien. Y pues desde ahí me empezó a enamorar, de ahí me quedé. Pues tomando clases y pues empecé ahí poco a poco también a dar algunas clasecillas de nivel principiante, porque como te decía antes no había tanto nivel, entonces con lo poquito que supieras, pues ya podías dar una clase, ¿no? Estuve ahí en Candela un tiempo, Alex me ayudó muchísimo y después me pasé a Evolución Latina, que ahí fue donde conocí a Oscar, nuestro gran maestro, digo, a pesar de que ya tiene mucho que no lo veo, sigue siendo una persona súper especial para mí y lo recuerdo con muchísimo cariño, porque creo que ambas nos enseñó, no solo del baile, creo que también de la ética, como de cómo llevar una carrera digna con el baile. No sé si digna sea la palabra, pero, o sea, en el modo de respetar a los demás, de respetar a los alumnos, de tratarlos bien. O sea, para mí Oscar ha sido la escuela como en valores y pues también de principios de enseñanza, ¿no? Entonces, pues ya Oscar nos abrió las puertas y pues ya de ahí yo estudié psicología y la verdad es que cuando entré a psicología sí estuve como en esa duda de decir, ah, ¿estudio danza o estudio psicología? Pero ya sabes que te empiezan a decir, ay, de la danza no vas a vivir, no sé qué. Entonces dije, bueno, psicología me parece que es una buena carrera. Lo disfruté muchísimo, amé mucho mi carrera mientras estuve ahí. Pero pues cuando terminé tuve la oportunidad de poder viajar con el maestro José Aguilar. Y ya, para cuando regresé acá, pues psicología había desaparecido para mí y las puertas del baile se abrieron. empecé ahí mi carrera completamente sola, yendo a varias academias. Estuve con Paco en Rumba Mía, uh-huh. en Tlaxcala, con Pasión Vertical. Estuve en la academia de 360 y ya hasta que el destino me puso aquí, porque fue súper rápido, súper, súper rápido. Siempre he sido de las personas que cree que cuando las oportunidades fluyen, van a fluir bien, o sea, no tiene que ser atropellado. Yo no tenía la idea de poner la academia hasta que un día pasé por acá. Dije, ah, voy a marcar. Llamé. Dijeron, ah, sí, ven a ver el local. Y menos una semana y ya estaba firmando para el primer local. Entonces ahora ya tenemos dos salones más grandes. Y gracias a Dios, pues todo ha fluido bien. La gente ha respondido bien en esta zona. Y pues creo que tengo el encanto.
Eres súper talentosa. La verdad es que el tiempo que nosotras compartimos, sí. lo que dices, no te costaba trabajo. O sea, yo me acuerdo que yo sí era de las que más le tenía que estar batallando en todo, en todo. Y entonces, la verdad es que yo dije, ¿para qué me voy a dedicar al escenario? Mejor sí. me voy a especializar en dar clases. Y es como bastante diferente. Cuéntame un poco de tu experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de dar clases, de ser maestra de baile?
Pues es que cuando es el tema de dar clases, yo siempre, como te lo decía hace rato, siempre recuerdo a Oscar. O sea, porque yo con Oscar aprendí a dar clases.
¿Cómo olvidarlo?
Sí, desde principiante, así de cómo ver el pie. Cuando estuve en Candela, pues a nosotros nadie nos enseñó cómo enseñar, o sea, nadie te lo decía. Y cuando estuve con Oscar, bueno, cuando estuvimos con Oscar, su metodología, o sea, ha sido como que de lo que más he aprendido desde el pisito izquierdo y el pisito derecho. Y ya, o sea, recuerdo casi que todos los ejercicios que Oscar ponía. He ido evolucionando mis clases, pero no dejo de tomar en cuenta como que todo lo que él nos enseñó. Porque no nada más nos enseñó a bailar más o a bailar coreografías, ¿no? Sino eso para mí es un tesoro muy grande, porque no sé si hubiera podido salir adelante si no hubiera tenido esa experiencia. Entonces, sí.
Sí, la verdad es que también yo siempre les digo, cuando nosotros nos volvemos maestros, también nos volvemos alumnos eternos.
Sí.
Siempre. Porque siempre les estoy diciendo a los chicos, ustedes en realidad me enseñan mucho más de lo que yo puedo enseñarles a ustedes. Las clases las enriquecen ustedes porque los mismos alumnos siento que te van guiando y te van exigiendo como por el camino por donde tienes que ir. Y entonces algo que yo también he descubierto en este pues camino de ser maestra más que bailarina. O sea, a mí me encanta bailar, me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero en realidad me gusta más enseñarles a bailar sí. porque descubro que ellos dicen, es que maestra, tengo dos pies izquierdos. Yo, tienes uno izquierdo y uno derecho, nomás que no te has dado cuenta. Pero así mismo, como traspolándolo a ti misma, lo que sucede es que también te das cuenta que tienes un izquierdo, que tienes un derecho, que lo tienes que mover, y cómo enseñarles a ellos, ¿no? O sea, todo este camino de la enseñanza no solamente es con los alumnos, sino hacia ti mismo. E ir hacia adentro es bastante interesante a través del sí. baile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te ha gustado de este camino del baile? No solo de maestra, sino como de este camino completo del baile.
Bueno, creo que para reforzar lo de las clases, es cierto, los alumnos siempre te van a demandar algo y cada alumno es diferente. Y eso te obliga a ti a desarrollar como nuevas estrategias para hacerlo. Por ejemplo, bueno, yo tengo un hermano sordo y hace como 2 años empecé a tener, tal vez un poco más, una alumna que también es sorda. Entonces, como no solo es lo que tú sabes de baile, sino también tienes que desarrollar estrategias para comunicarte con ellos. En mi caso se me facilitó un poco porque tenía las nociones del lenguaje de señas, uh-huh. pero pues enseñarle el ritmo, como además fortalecerla como en eso que ella hacía, son retos, o sea, que normalmente, pues como que con los alumnos regulares, pues no siempre, como que a veces te quedas en ese punto de, ah, ya tengo mi metodología y ya, ¿no? Y me va funcionando. Pero cuando llegan alumnos así como, ay, chin, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y eso es, creo que la parte que te va enriqueciendo. Ahora, en el tema del baile, para mí el baile es todo. O sea, porque llevo la mitad de mi vida bailando. No hablemos de años, pero, o sea, ya es un buen tanto. Y yo no me veo a mí misma no bailando. O sea, y como dices, enseñar es todo. Para mí el baile es todo. O sea, no mi persona no creo que no existe si no hay el baile, porque el baile me hace que me haga consciente. Sí. Bailo, luego existo, sí.
Literal, así.
Sí, o sea, el baile me hace que sea consciente también de la vida. Porque cuando tú aprendes a las clases o a convivir, por ejemplo, en la academia, pues te vuelves también más empático en tu vida diaria, más atento a escuchar tal vez a otras personas. Bueno, mi marido no mucho, pero...
Bueno, los maridos son un tema...
Aparte.
Sí,
pero sí siento que desarrollas todas estas partes de ser más atento a los demás y pues no sé si precisamente eso te haga mejor persona. Tal vez no a todos, pero, pero sí creo que te ayuda a desenvolverte como persona. No solamente eres la bailarina o la maestra, sino todo el baile va... En mi caso, va a nutriendo a Nadia, la persona.
Sí, y eso te ayuda también a conectarte con los demás.
Sí.
Me parece súper interesante todo esto que hablábamos de que estudiaste psicología también, uh-huh. Porque yo a lo largo del camino también me he dado cuenta que bailar no solamente te da el bailar, lo que dices, te va nutriendo como persona. Tampoco sé si como hacerte mejor persona, pero es como un crecimiento.
Sí.
Y siempre cuando damos clases, supongo que también te pasa, te puedes dar cuenta la personalidad de sí. los chicos, de las chicas, así de es aprensivo o a lo mejor es celoso o es muy mandón o ella es muy mandona.
Sí.
Yo siempre me tengo que recordar, así como dice un amigo bailarín también, no eres una psicóloga, no eres terapeuta, yo soy maestra de baile. Pero ¿cómo conllevas eso? O sea, ¿lo puedes unir? ¿Tienes como esa alguna técnica como para eso?
Pues yo creo que no es como que yo lo haga consciente, pero sí creo que es un sello de nuestra academia, porque además yo le he enseñado a los chicos que trabajan conmigo a hacer de esa forma. O sea, para mí sí es una regla que nosotros tenemos que tratar bien a los alumnos y que hasta en pequeñas palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás dando una clase, pues yo me acuerdo que desde la carrera me decían, ¿no? O sea, no se dice, ¿me entiendes? Sino es, ¿me expliqué? O sea, desde esos pequeños detalles para mí sí ha sido importante como incluirlos en las clases porque haces que la gente se sienta más cómoda y la mayoría de, bueno, no la mayoría, muchas de las personas que vienen a clases es porque o pasaron un momento difícil o están pasando un momento difícil y de alguna forma el baile se les cruzó y vienen en ese modo sensible. Uh-huh. Y el baile les ayuda a superar eso por lo que estén pasando y creo que nosotros como guías dentro de esta actividad aportamos mucho cuando desde el momento que llegas te aprendes su nombre. O sea, nada más con que te sepas su nombre y en la clase no es así de, ah, tú, ¿no? Claro, a veces es difícil aprender de los nombres de todos, pero para mí sí es que llegan y si ya me aprendí su nombre, siempre es hola Lupita, ¿no? O, hola Juan, o a ver, Juan, te estoy diciendo esto, ¿no? Y siempre mantener un ambiente agradable en el que ellos se sientan cómodos. Pero además que para mí, lo que vuelvo a repetir, es importante reforzarles. O sea, mi escuela creo que no solo... Para empezar, no estamos enfocados en crear bailarines que vayan a competir o que vayan a dar show, que hemos tenido la oportunidad de tener alumnos que les interesa y que quieren hacerlo y que aparte pues es parte... de la imagen de la academia, pero no es el objetivo como tal. O sea, para mí el objetivo es que mis alumnos al llegar acá se sientan cómodos, se sientan que están con alguien que los aprecia, que se sientan valiosos y que refuercen su ¿cómo se dice? Su valor de alguna forma, porque dices, bueno, hoy no me salió bien el paso, ¿no? Y tú, no te preocupes, así este es el proceso. Va a pasar o mira, te enseño esta cosa para que te sientas bien, o si ya pasó la clase y yo veo que mi alumno se estresó, pues voy a, y con él y así de, ay, a ver, hazlo de nuevo. O siempre como tratar de que ellos se sientan cómodos, porque eso hace que tú te sientas bien y que además la escuela también como negocio prospere.
Claro.
Porque ¿de qué me sirve tener alumnos que a lo mejor sean muy, muy buenos, pero que van a salir de aquí súper estresados? O sea, creo que mi enfoque es diferente en ese sentido. Y eso ha hecho que el tiempo que llevamos de la academia, que ahorita son 8 años, yo tengo alumnos que tomaban clases conmigo desde antes que yo abrí a la academia y que siguen aquí. Entonces, para mí eso ya es un súper logro.
Sí, porque conectas con ellos. O sea, hay gente que no solamente viene por bailar, sino por conocer personas, por distraerse, sí, por pasar, como dices, algún tiempo difícil, no sé, en su casa, o a lo mejor tuvieron alguna pérdida, algo así que es tan fuerte. Y siempre le digo a mi esposo, le digo, es que es el baile salvavidas.
Sí.
O sea, de verdad, en los momentos más oscuros de la vida mía, ha estado el baile ahí presente. Y en serio, yo lo agarré tal cual. Y en los momentos más brillantes también. O sea, sí, en los momentos más oscuros y en los momentos más brillantes, el baile siempre me ha sacado a flote. Por eso es el baile salvavidas. Y eso lo podemos traspolar también a los alumnos. Porque como dices, los alumnos, no todos quieren competir, no todos quieren ser los bailarines que México esperaba. Sino que quieren estar un momento, a lo mejor convivir con su familia, o a lo mejor con su esposa, con su esposo, como esas cosas. Y entonces se encuentran el baile. A mí me ha pasado varias veces que justamente de su terapia de pareja los mandan a hacer una actividad, la que sea.
Ajá.
Y entonces
eligen bailar,
¿no? Y entonces yo les digo, conmigo van a bailar, van a aprender a bailar, tú te tienes que dejar llevar, tú la tienes que llevar, tienes que ser claro en lo que quieres, ta, ta, ta. Sigan con su terapeuta. Yo no soy terapeuta, nada más vengan a bailar y a conectarse. Y esa misma conexión siento que la podemos crear con los alumnos. Y digo, nosotras mismas también, cuando tuvimos oportunidad de estar juntas mucho tiempo, la verdad es que esa conexión no se pierde.
Sí, y es que el baile al final sí es una proyección de tu vida, o sea, de quién eres tú como persona, como dices, desde la forma en la que se hablan entre ellos, de la forma en la que se toman, de la forma en la que se abrazan, la forma en la que pisan, y quieras o no, o sea, por decir, a mí sí me ha pasado, porque yo misma lo viví, o sea, que a veces vas como con esas inseguridades por la vida, y de repente llegas acá y te empiezas a desenvolver y a hablar y con ellos, o de repente, pues, no sé, a lo mejor hasta va a parecer como una tontería, pero el hecho de que les enseñes a pisar más firme, también eso lo van llevando a la vida cotidiana y te da más seguridad al momento de lo que sea que vayas a hacer. Y creo que, por ejemplo, en el caso de nosotras, porque tuvimos la misma escuela base, el hecho de que nosotras aprendimos a ser pacientes con la gente y eso de hacer que, o sea, sí soy tu maestra, pero pues también somos compas, ¿no? O sea, te puedo hacer una broma y entonces la gente también se siente cómoda contigo y en mi caso es lo que mencionaba, hacen que regresen y que se mantengan. O sea, porque sí he tenido alumnos que me dicen, ah, es que fui a tal lado y la verdad es que no me gustó porque no tienen la misma paciencia, porque el ambiente es diferente. Y sí, o sea, pero de entrada ya saben que nosotros no nos dedicamos a competencia o cosas así, ¿no? Pero creo que por eso hay ahorita en Puebla tantas escuelas y tantos maestros muy buenos, que la verdad es que yo admiro a todos los que ahorita están en competencia y que son grandes maestros, porque a muchos de ellos pues los conocimos nosotros cuando eran chiquecitos, ¿no? Pero al final, o sea, cada quien agarra su camino y así como ellos también son muy, muy buenos y están ganando competencias y todo, pues yo por lo menos siento que mi logro máximo no está estancado. O sea, como que siento que sigo avanzando, pero en mi nivel, o sea, en mi escuela, en lo que yo quiero de aquí, para mí eso es ya éxito.
Sí, es que además son caminos diferentes, el de ser bailarín y el de ser maestra. Te tienes que preparar mucho con herramientas, como decías, diferentes por cada tipo de alumno que tienes. Yo tuve unos alumnos, imagínate, más de 70 años, 50 años casados, Yo le decía a ella, cuéntame el secreto. Ah. No, pero 50 años casados, él con Parkinson. Y querían bailar. Y entonces también fue un reto para mí, porque lo que una persona, digamos, promedio, con habilidad promedio, consigue, no sé, en 10 horas, a él le costó 20 o 25. Pero también me doy cuenta que el cuerpo es muy noble y te va respondiendo, porque lo vas entrenando poco a poco y, como dices, con paciencia. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es prepararte para ser bailarina, para competencia, para brillar en el escenario. Y otra también, y que es muy valioso, prepararte para ser maestro. O sea, llevar una metodología y hacer bailar a todos, la verdad es que no es algo fácil.
No.
Parece que es muy fácil. Yo les digo, mueves un izquierdo y luego el otro izquierdo. Pero no es algo fácil.
Sí, no. Y sí, o sea, nosotros desarrollamos habilidades especiales. También apenas entró conmigo a clases privadas un alumno y es invidente. Entonces, cuando él me dijo, es que quiero tomar clases, y yo, ok, no creo que haya problema, ¿no? Y ambos teníamos como, pues para los dos fue como nuestra primera vez, ¿no? Él de tomar clases de baile y yo de poder guiar a una persona invidente, ¿no? Pero sin querer te das cuenta que tú dices, ah, ya mueve el pie izquierdo, mueve el pie derecho. O sea, ya no tienes que estar como, a ver, ¿es el pie de este lado? O sea, como que yo por lo menos siento que lo he hecho tantos años que no me cuesta trabajo describir qué es lo que se tiene que hacer o cuál es la sensación, porque al final es algo que ya se va quedando, pues, y solo que vas agregándole algo extra. Bueno, ahora, ¿cómo voy a enseñarle esto? ¿No? Y empiezas a pensar, ay, ¿y ahora cómo le explico esto? Que normalmente dices, a ver, no, sígueme o haz esto.
Entonces, mira y sígueme. Ajá. Y pues así en este caso es difícil. Bueno, sí, es diferente.
Pero está padre porque siempre van apareciendo estas nuevas pruebas y todo lo que yo voy aprendiendo, por ejemplo, con él, pues lo voy llevando también con mis otros alumnos, ¿no? Y también los mismos alumnos cuando han llegado y lo ven así de, ¡ah! Wow, ¿no? Y es así de, me siento mal porque no me salió levantar la mano izquierda cuando me dijiste X. No sé, X, ¿no? Pero sí está padre porque no solo es venir y bailar y entretenerte, vas desarrollando muchas, muchas más cosas.
¿Y cuál es tu nivel favorito de enseñanza? ¿A quién te gusta enseñarles más?
A mí me gustan mucho los principiantes porque los ves, es como los niños, o sea, como verlos empezar a caminar y cuando llegan como tímidos y así, y de repente ver, pues ya que se van a los sociales y ya ni siquiera me invitan, ¿no? Y está padre porque, por ejemplo, aquí en la academia tenemos muchas personas pues más adultas, ¿no? Pero también me toca dar clases en la UAP con los jovencitos, o sea, con los chavitos. Sí. Y aunque es un ambiente completamente diferente, lo mismo, o sea, ves ese proceso tan padre, que empiecen desde cero y si se quedan, qué padre, y aunque se vayan a otras academias, o sea, la verdad es que sí es padre como decir, ay, no sabía nada, yo le enseñé y ya está haciendo tanto, ¿no?
Ya distingue la izquierda de la derecha.
Ándale, ajá.
Sí, es un proceso bien bonito. A mí también me encantan los principiantes. Los avanzados me estresan un poco. No es que me estresen tanto, lo que pasa es que siento que con los principiantes ellos tienen mucho que enseñarme y yo también tengo mucho, aunque también son bien cansados, no sé si te pasa, les tienes que imprimir tanta energía para poder hacerlos marcar la base, hacerlos marcar una vuelta, que entonces son muy cansados los principiantes, pero son mis favoritos.
A mí sí me gusta mucho dar las otras clases de niveles intermedios o más avanzados, porque además siento que, por ejemplo, lo que te mencionaba, cuando estuve entrenando con mi maestro José Aguilar, la verdad es que le aprendí muchísimo. O sea, fue como mi Oscar Bandini, pero de más avanzado, ¿no? Y, o sea, hasta el día de hoy sigo haciendo mis clases y cada, pues no sé si cada clase, pero sí cada que tengo que planear alguna clase o algún curso, tengo muy presente todo lo que he aprendido con él. Y me gusta muchísimo porque siento que tú dices, ah, bueno, hoy voy a poner esto y quiero ver cómo funciona, ¿no? Y está padre cuando dices, ah, sí, o sea, esto funcionó porque esta persona se sintió más segura o pudo soltarse cuando ya llevamos tiempo trabajando de tal forma y le costaba. Pero es cierto que es muy cansado. O sea, a mí no tanto los principiantes, siento que hay grupos complicados. O sea, no todos. Sí. Hay grupos complicados que sí te demandan más energía. Pero en general creo, yo a mí me gusta mucho en mis clases traer esa pila. Y cuando no la tengo, muero. Porque la gente espera, o sea, se acostumbran tanto a verte como siempre tan animada, contenta, como que le sonrías, como que estés de buenas y vamos y no sé qué, y ahora más rápido y tú puedes y tú, lola, y siempre haciéndoles bromas, que cuando no lo tienes, no sabes de dónde sacarlo. Y si ellos tampoco te ayudan, o sea, a mí me ha pasado tanto de esas veces que tú vienes en modo sobreviviendo y ellos te levantan, como veces que vienes en modo sobreviviendo y ellos también y
te entierran.
Solo pasamos la clase. O sea, sí hacemos los pasos, hacemos todo, pero la energía es lo que hace la diferencia.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Muchas veces la vida en general, como que hay veces que siento que la gente piensa, mis alumnos dicen, bueno, es que tú te la pasas bailando. Y yo, sí, pero estoy trabajando, ¿no? Entonces, esa energía que te puede dar la música y que te puede dar los alumnos también funciona muy bien para lograr hacer que ellos bailen y a ti te reactiva. Pero hay veces que definitivamente no. Hay veces que también, digo, si somos bailarinas, si estamos casi todo el tiempo contentas, pero también tenemos otro tipo de luchas que estamos como pasando, que también el baile y todo este, digamos, este ambiente, por lo menos a mí me ayuda a sobrellevarlo, pero también el cuerpo se cansa. Sí. Te cansas así de...
Sí.
Entonces, sí es interesante como todo eso. Y ahora cuéntanos, Nadia, ¿por qué elegiste este nombre de En Salsa?
Bueno, cuando íbamos a abrir la academia, dije, ay, ¿qué nombre le pongo? No tenía, o sea, tenía varias opciones, pero, o sea, fue así como de, empecé a escribir las opciones y yo decía, no, ninguna me convence, o sea, con ninguna me siento
cómoda,
identificada, o sea, que yo dijera, sí, ese es nuestro nombre, ¿no? Y cuando salió dije, pues es que al final a mí me gusta mucho la salsa. Y coincidió que pude hacer que quedara mi nombre con mis dos apellidos mezclados. Entonces, En Salsa, a veces es un poco difícil porque, ¿cómo se llama? ¿Salsa? Y yo, no, En Salsa. Y nunca lo escriben bien, pero al final está padre porque, no sé, o sea, yo lo escucho y yo sí me siento identificada con eso y creo que mis alumnos también. Entonces, es la N es de Nadia, el Sal es de Salgado y la doble Z al final porque mi segundo apellido es Loesa, pero lo escribimos con doble Z. Entonces, por eso es En Salsa.
Uh-huh. O sea, es totalmente tú, sí. Tu personalidad identificada, ahí estás, tu sello completo y además sí. Tu logo, que acá lo estamos viendo,
sí.
Eres tú.
Sí.
También. ¡Ay, qué padre! Está súper padre eso porque es tu esencia completa. ¿Y cuántos años llevas ya en la academia? 8 años.
8 años ya llevamos. Pues el tema de la pandemia sí estuvo muy complicado, pero afortunadamente antes de la pandemia pues ya habíamos trabajado mucho en construir como esta comunidad de alumnos. Te decía, afortunadamente tenemos muchos alumnos que nos respaldaron en esa temporada, porque cuando empezó la pandemia, pues nosotros llevábamos como una semana de que habíamos empezado cursos, ¿no? Entonces, todos acaban de hacer sus pagos y nosotros así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y todos se portaron súper bien. Cuando pudimos regresar en las clases en línea, pues yo sí les decía a los alumnos, así de, ay, fíjense que estas clases van a ser para reponer lo que pagaron. Y no hubo uno que dijera, ay, no, yo presencial, no, como que todos entraron en conciencia y hasta tuvimos alumnos que nos seguían pagando la mensualidad, aunque no vinieran, aunque no hubiera las clases. Y la verdad es que ahí es donde te das cuenta de que el trabajo que has hecho, no solo del baile, sino lo que te comentaba de tratarlos bien, de ser pacientes con ellos, de hacer una amistad, se vuelve más que solo que sean tus alumnos. ¿no? Y eso, y pues gracias también a mi esposo que nos apoyó muchísimo, pudimos pasar la pandemia y levantarnos como, pues no sé si más fuerte, pero bastante, bastante fuerte después de la pandemia.
Sí, porque pasa algo interesante. Después, ahora sí que en estos tiempos pospandemia, la gente sí quiere como desestresarse. A mí me ha tocado mucho que ahorita en las empresas hay mucho estrés, porque después en estos tiempos pospandemia fue como que ya salimos de ahí y entonces hay que hacer y reponer y ir y todo lo que perdimos, y ¿sabes? Entonces como que la gente está demasiado estresada. Y sí han buscado muchas pues clases, han buscado cosas como para distraerse y para relajarse. Entonces yo creo que sí, todos en la pandemia estuvo mortal, literal todo el mundo, y salimos como un poco más fortalecidos. Digo, todavía seguimos como con estos pues cuidados del gel, como todas esas cosas que ya nos quedó ya para siempre, pero siento que también la conexión que generamos, no solo a través del baile, sino en general todos, ahora se va, pues se ve reflejada en todas las actividades que estamos realizando. Y qué bueno que pudieron pasar la pandemia, porque hubo muchas escuelas, no solo de baile, sino escuelas en general, academias también de baile, que murieron en pandemia. Porque no es lo mismo tener como una clase a distancia, porque el baile también es de contacto.
Sí.
El baile también es como de generar relación con el otro, no solamente bailar, sino, como dices, generar esta amistad con los alumnos y pues ese compañerismo. Todo eso estuvo, sí estuvo mortal, pero ya lo pasamos.
Gracias a Dios, ya pasó.
Súper. Y cuéntanos, ¿qué viene ahora para Ensalsa? ¿Cuáles son tus proyectos? También dinos dónde estás ubicada.
Bueno, estamos en la esquina de Circunvalación y Boulevard Valsequillo. Bueno, ahora se llama Manuel Ávila Camacho, creo.
Ah.
Ajá. Y estamos como a 5 minutos de CU.
En Puebla.
En Puebla. Ajá. Y en planes, digamos, pues no tengo ahorita un proyecto a largo plazo, pero creo que cada año nosotros hacemos como nuestra planeación de, bueno, ¿qué vamos a lograr este año? Pues este año a mí me gustaría mucho como empezar a trabajar actividades, no solamente del baile, sino, no sé, a lo mejor como talleres que sean vivenciales para ellos, a lo mejor algún tipo de pláticas o conferencias, porque también, pues ahora aprovechando que viene como lo de la mujer, siento que en el baile también se está viviendo un momento muy, no sé, especial, como de hacer notar muchas cosas que llegan a pasar hacia las chicas, no solo de clases, ¿no?, sino en general en el medio salsero, en el medio del baile latino, que nosotras como cabezas de las academias tenemos también que fomentar en nuestras alumnas, ¿no? Como el que sea un espacio seguro en nuestras alumnas y alumnos.
Claro.
Espacio seguro para todos. Entonces, me gustaría como no solamente ya que sea una escuela de baile, sino también que ellos encuentren de repente como cosas que no se atreven a veces a buscar en otros lados y que de repente va a ser así, ay, hoy hay plática de no sé qué, o ay, hoy hay un taller de bla, 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 cosas que vayan nutriendo poco a poco. Porque creo que en todo este tiempo, yo por lo menos, el camino que elegí fue porque cuando nosotros entrenábamos con Oscar, dedicaba tanto tiempo al baile como a los entrenamientos y eso, y sí me gustaba, en su momento me gustó y me llenó mucho, pero de repente volteé a ver a mi mamá, a mis hermanos, y yo decía, llevo muchos años sin hablar con ellos bien, ¿no? O sin pasar un fin de semana con ellos. Y desde que abrí la academia y empecé con el que ahora es mi esposo, con Jesús, como que aprecio muchísimo más el tiempo en familia o con los amigos. Y de repente empecé también como este camino de la exploración personal, de decir, ay, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando aquí, no? Y se empiezan a mover energías de todo tipo. Entonces creo que como yo ahorita estoy en ese modo exploración personal, de alguna forma quiero llevarlo también a los alumnos o a compartirlo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no tengo ahorita un plan que yo te pueda decir, vamos a llegar a tal cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sería como el proyecto de empezar a nutrir la academia de esa forma.
Ay, está súper interesante. Fíjate que ahora sí que en la temporada pasada del podcast hicimos un episodio que es danzas terapéuticas. Uh-huh. Y cómo es que, bueno, reconocido solo es la danza terapia, ¿no? Que es una especialidad de danza, uh-huh, en donde tal cual va acompañado con psicoterapia. Pero hay muchos tipos de danzas. Ahorita que mencionabas de tu alumno sordo, hay una danza para sordos especial, en donde para sordos y para invidentes también, en donde el salón es diferente, tiene una acústica y una texturas, tienen como otro tipo de cosas y sigue siendo baile. Entonces, me parece súper interesante que quieras llevar como por ese camino de lo que dices de la exploración personal, porque yo siempre les digo a los chicos, el baile les tiene que dar más que solo bailar. No solamente es como la vuelta y esto, porque como dices también, ahora que lo mencionas, a mí me pasó muy similar el caso. Entrenábamos tanto, yo en ese tiempo daba clases y daba un montón de clases. Y luego también estaba estudiando la carrera.
Sí.
Y luego salíamos a bailar porque era como la época en la que había pocos sociales, pero nos juntábamos en las casas de los alumnos y entonces había que el social de inicio de año y que el del fin de semana y que había desde los martes hasta los domingos. Entonces, sí llegó un momento también, como dices, en que yo volteé a ver a mi familia, que en ese momento era mi mamá, mi hermano, la gente cercana, y sí también decía yo, no los conozco ahora. No sé. Y entonces me gusta mucho que digas esto de la exploración personal, porque la danza tal cual, el baile tal cual, te ayuda a explorarte y te ayuda a ser como, como saber más de ti y más del otro. Y con respecto a la academia, ¿qué es lo que viene el aniversario? ¿Cuándo es? ¿Tienes algún evento? ¿Tienes sociales de práctica? Cuéntamelo todo.
Pues nosotros hacemos aquí en la academia prácticas pequeñas, cada curso para nuestros alumnos, para que pues vengan y socialicen entre ellos, porque a veces ni siquiera se conocen. O sea, pasan los grupos de principiantes o los intermedios y no se conocen. Entonces las prácticas tienen ese objetivo, que ellos convivan entre alumnos y que además vayan adquiriendo seguridad antes, bueno, para los principiantes, de que se vayan a un social, porque a veces van a los sociales y es, oh, es que todos bailan bien bonito y yo apenas me sé
X.
Dos pasos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que la gente se sienta segura con lo que está haciendo. Entonces, los sociales son para eso, para que ellos se conozcan y pues ya de ahí se vayan a bailar al exterior después. Y en noviembre hacemos nuestra fiesta de aniversario, que regularmente la hacemos aquí en el Salón Country, porque estuvimos probando como en otros salones y ya no nos daba el espacio, entonces solo hacemos un evento al año, pero ese evento para nosotros como escuela es el evento, porque los alumnos se preparan para las coreografías, preparamos vestuarios, los alumnos invitan a su familia para que los vean, entonces es un evento muy especial que creo que nos reafirma a todos como alumnos en salsa, ¿no? Como familia en salsa. Y la verdad es que se siente el ambiente súper padre. Y no sé, o sea, para mí decir que tenemos un aniversario con los últimos 2 años, porque bueno, antes de la pandemia todavía llegamos con más de 500 personas, sí es como un logro, pero no es mío, es de todos. Porque todos trabajamos para eso, o sea, lo que te decía, los preparativos, que la misma gente dice, ah, es que ya invité a mis amigos de la oficina, y es que ya va a venir mi abuelita o van a verme. Y está súper padre, la verdad es que es nuestro evento, ¿no? O sea, ahí es donde nos lucimos y pues eso sería como lo más pronto. De ahí en fuera empezamos cursos cada 2 meses. La mayoría de nuestras clases son más de salsa, aunque trabajamos lo que es la bachata, la cumbia. Tenemos un grupo también de hip hop y en ocasiones abrimos talleres de danzón. También tenemos cursos intensivos, a veces para las personas que no pueden quedarse tanto tiempo. Cursos de fines de semana. Y pues ahorita voy a empezar clases otra vez en Ciudad Universitaria. Y pues ya, Muchas, muchas clases.
Sí, así es nuestro día a día. La verdad es que a veces la gente cree que porque nos dedicamos a esto estamos nomás en la pachanga, pero hay que trabajar y hay que ayudarlos también a recorrer el camino del baile.
Sí, y es que además volvemos a lo mismo de la exploración personal. O sea, si tú como maestro, o yo por lo menos, creo que si no invirtiera tiempo en descansar o en hacer otro tipo de actividades, no sé si podría tal vez cada día venir con la misma pila y poder traer a la gente a donde quiero, ¿no? O a donde ellos esperan llegar cada clase.
Sí, eso es como algo que tenemos que ver como maestros, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces ellos no vienen por bailar, sino que es el pretexto. O sea, aprender a bailar es el pretexto. Por ejemplo, yo ¿por qué llegué al baile? Porque necesitaba hacer ejercicio. Siempre me decían, tienes que hacer ejercicio, tienes que correr, tienes que nadar, lo que sea. Y yo en ese momento era lo que sea menos moverse. Y entonces llegué como por esa recomendación que se necesitaba y me gustó mucho más de lo que había probado antes. Y así les pasa a ellos. Y nosotros necesitamos tener como esa sensibilidad para saber hasta dónde, desde dónde vienen, desde dónde empezar con ellos, como qué, cuál es el objetivo y saber cómo llevarlos hacia allá. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido así con algún alumno que te haya marcado. Algún alumno que digas, fue un antes y un después conmigo como maestra.
Ay, chin, está muy complicada esa pregunta.
Bueno, alguien que recuerdes mucho.
Bueno, ay, no sé si como maestra, pero sí han sido como experiencias sensibles, okay. Es la palabra. Antes de que yo abriera la academia, yo daba clases en una casita que me prestaba uno de mis alumnos, ahí por Las Ánimas. Si lloro, eso lo borran. No es cierto. Pero daba clases en una casa ahí por Las Ánimas y desde ahí empecé a tener un grupo con unas personas súper hermosas y era un grupo muy chiquito. Pero mi alumno, desde que lo conocí, bueno, a mí me llevaron con ellos primero para darles clases privadas, ¿no? Y desde que lo conocí, él siempre fue muy bueno, ¿no? O sea, porque yo le decía, ay, es que quiero dar otra clase. Esa era una casita vacía que tenían. Uh-huh. Y yo, ¿qué es que puedo dar otra clase? Sí, 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 ocúpala, no sé qué. Y haz de cuenta que ahí empecé a hacer mi espacio de práctica, ¿no? Y pasé con ellos varios años. Y cuando te digo que vi el anuncio del local de la academia, pues yo todavía estaba con ellos allá. No había ni siquiera un plan de hacer otra cosa. De repente ellos invitaban más amigos como para hacer el grupo más grande, para dividir gastos y así. Y justo cuando encontré el local, fue como, pues lo encontré, dije, bueno, sí, voy a firmar el contrato, bla, bla, bla. Y no sé, a la siguiente semana le dije, oye, es que quiero platicar contigo porque mira, encontré un espacio y pues quiero agradecerte, ¿no? Como que por todo lo que has hecho por mí. Y él así me dijo, no te preocupes, o sea, tú tienes que seguir tu camino, te va a ir muy bien, bla, bla, bla. O sea, me dijo un montón de cosas bien padres, ¿no? Y esa, creo que esta experiencia, muchos se la saben, aunque no saben él detrás. Pues hablé con él y hablé con el grupo y yo pues me voy a ir, estaba por Las Ánimas, ¿no? Y me voy a ir para CU y pues quienes quieran venir, pues adelante, ¿no? O sea, ustedes van a ser bienvenido siempre, ¿no? Y todos ellos dijeron, no, sí, a donde vayas te vamos a seguir, bla, bla, bla. Me vine para acá y empezamos a como ya a ver todo lo que se necesitaba para la escuela y al poquito tiempo en un social, bailando con él, falleció. Entonces fue así de, o sea, no sé cuál, o sea, si ya era como el destino, o sea, todo estaba fríamente calculado, pero fue súper rápido. Yo creo que no había pasado ni un mes y pasó eso. Entonces para mí fue como, ay. O sea, entonces yo hasta hoy sigo pensando que él es como un ángel para la academia porque primero me abrió el camino, o sea, me abrió el espacio y siempre me apoyó Y después, cuando yo encontré la academia, o sea, fue como una conexión. Porque me despedí de él sin haberlo planeado. Y en ese social estábamos bailando, o sea, Fati, no. Y de repente paró y yo dije, ah, va a ser algún adorno. Y no. En ese momento cayó y pues fue así súper impactante, pero, o sea, yo trato siempre de encontrarle sentido a todo lo que pasa. Y pues, no sé, creo que era el momento.
Sí, yo recuerdo ese social. Uh-huh. Muchas gracias por compartirnos pues lo que había atrás. La verdad es que fue un momento muy fuerte para muchas personas, pero evidentemente para ti lo fue mucho más.
Sí, porque siento que fue como, o sea, no precisamente que él falleciera, ¿no? Sino él como persona, para mí creo que fue una bendición. Y que todo esto haya sido antes de abrir la academia, más que pensar en que fue algo negativo, para mí fue como una luz, porque yo ya había hablado con él. Entonces, todo lo que él me dijo, para mí ha sido como, ¡guau! O sea, sé que todo va a estar bien.
¡Guau! Muchas gracias, Nadia. De verdad, muchas gracias por esta experiencia que nos has platicado. La verdad es que toca el corazón de muchas personas. Evidentemente, para ti fue una marca y sigue hasta la fecha y va a seguir como contigo toda la vida. Muchas gracias por compartirlo. ¿Algo más que quieras decir con pues a nosotros, a los chicos? Invítalos a tus cursos. Dinos otra vez en dónde estás. Y también vamos a ponerla a todas las redes sociales. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios de este video. ¿Algo más que quieras decirnos?
Pues nada, que se animen a asistir a las clases para los que no bailan. Y para los que bailan, pues que es un camino muy largo. O sea, pareciera, porque de repente preguntan así, ¿cuántos meses me tardo para llegar al nivel avanzado? Bueno, mira, niveles son 4 nomás los que tenemos, pero en realidad el baile es todo un proceso que no va a ser tan rápido y que vas a avanzar tanto como tú puedas. Y es algo que yo siempre les digo a mis alumnos. O sea, ¿a dónde vas a llegar en el baile? Depende 100% de ti, no del maestro. O sea, puedes tener un maestro muy bueno y no avances mucho. No depende de la pareja, de que, ay, es que mis compañeras, bla, 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 ¿no? No, no depende ni del maestro, ni de las compañeras, y tal vez ni de la escuela, porque hay un montón de lugares donde ir a aprender, sino más bien de qué tanto tú quieres hacer con el baile, qué tanto te enamora, cuáles son los objetivos que vas a ir definiendo, si quieres hacer show, si quieres hacer competencia, o si quieres solamente bailar, también está bien, porque creo que también el medio se ha vuelto tan competitivo que sí, estoy aprendiendo a bailar y ya diste show y ya competiste. No, o sea, estoy aprendiendo a bailar porque me gusta, nada más, ¿no? Pero creo que eso, o sea, también se vale, solo quedarse en las clases y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y nutrirse. No está mal tomar clases en diferentes lados. O sea, yo a mis alumnos siempre les digo, aquí pueden venir cuando quieran, pero también tienen que estar listos por si hay un taller en otro lado, en otra escuela, con otros maestros, y que estén abiertos a esa posibilidad. Porque al final, quedarte con un solo maestro tampoco es tan enriquecedor, porque pues es como solo quedarte así, ¿no? Entonces, tomen clases en muchos lados, con muchos maestros, prueben para que sepan qué es lo que les gusta. Y bueno, nosotros estamos, como decía, cerca de la zona de Ciudad Universitaria, en la esquina de Boulevard Circunvalación y Boulevard Valsequillo, se llama Plaza Universidad Puebla. Abrimos cursos cada 2 meses, tenemos desde nivel principiante hasta nivel básico intermedio. ¿Y qué otra cosa? Nuestras redes en Salsa Dance Studio. Y pues nada más, la verdad me da mucho, mucho, mucho gusto que nos volvamos a ver. O sea, nos quedaríamos muchísimo más tiempo solo hablando de experiencias. Eres una persona a la que aprecio muchísimo, con quien, como dijiste, compartimos tanto, tanto fuera como dentro del baile. Cosas que a lo mejor solo tú y yo entendimos por nuestras por situaciones personales. Ajá. Y me da gusto también que sigas dentro del medio Y pues nada más, tomen clases con Patti conmigo.
Pues muchas gracias, Nadia. Nos despedimos también. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast, este episodio. Escúchenlo completo. Está en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify. Está obviamente en YouTube. Muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Y ustedes, suscríbanse a nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.